De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar cerquita en este lunes, después de tener a Karin León con nosotros. Volvemos a nuestras realidades y hoy queremos hablar de una alerta de una nueva epidemia, como es la miopía. La Organización Mundial de la Salud pues nos está alertando de esto, de que estamos demasiado expuestos a las pantallas. Dicen que los expertos que en 25 años la mitad de la población va a padecer esta miopía o cualquier tipo de enfermedad visual. Por tanto, vamos a necesitar gafas. Jorge Gutiérrez, me encanta verte sonreír, me ha gustado mucho este inicio de programa. Yo creo que es porque ha visto a Mónica.
Gracias, Nieves, buenas tardes.
Hola, Mónica González, ¿qué tal estás?
Pues bien, mira, de momento, bueno, necesitaré gafas, no, ya necesito gafas. Yo me operé hace 18 años de la miopía precisamente.
No me digas.
Y hace como 2 años me volvió a salir miopía debido, sobre todo, no mi afición, porque no es una afición, pero es verdad que trabajar con ordenador y con pantallas recrudece un poco el tema, y sobre todo también en que, y es una de las causas que ahora comentaremos, el hecho de que estamos menos tiempo al aire libre en comparación con nuestros ancestros, que estaban el 80-90% siempre en la calle. Eso es lo que también nos haría falta, un poquito más de calle.
Oye, hay un barómetro elaborado por 2 investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que es escalofriante, ¿no?
Sí, dice que 1 de cada 5 escolares padece miopía en nuestro país, aquí en España, y el 30% de los niños y niñas de entre 5 y 7 años será miope en el año 2030. Pero estos expertos además apuntan a que les preocupa que los más pequeños ya empiecen en este sentido a padecer miopía, porque cada dioptría, por ejemplo, importa. Los niños que empiezan con menos de 7 años tienen probabilidades de desarrollar una miopía alta de entre el 80 y el 90%. Imagínate, yo empecé a los 9 años, pero lo mío supuestamente era hereditario, porque tengo varias familiares, sobre todo madre y padre, que han llevado después gafas. ¿Qué ocurre también? Que cada vez, como digo, hay más niños con miopía, cada vez empiezan antes, y esto significa que si no hacemos las cosas bien para resolverlo, tendremos más adultos con mayores posibilidades de llegar a esa miopía alta, que les pueda acarrear patologías que les impidan seguir trabajando con 40 o 50 años, vamos, o sea, de los de mi quinta, que es verdad que lo está ocurriendo. Por ejemplo, una persona con 3 dioptrías tiene 10 veces más riesgo de padecer un desprendimiento de retina, y ahora nos lo contará el doctor, y cuando tienes una persona con 10 dioptrías, la probabilidad se multiplica hasta por 60.
Caray.
Tremendo.
Pues como dices, hemos sacado de la consulta al especialista en retina del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Madrid. Estamos hablando del doctor Maximiliano Olivera. Saludos, doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos en la mesa.
Igualmente, así que vamos muy rápido porque queremos que su consulta siga adelante, pero para nosotros era trascendental el decirle a la audiencia la importancia que tiene el abuso en los niños de las pantallas, doctor.
Sin duda. Como han mencionado en la mesa hace unos minutos, no necesariamente nuestros ancestros, nosotros mismos, que los que tenemos entre 30 y 40 años, cuando éramos niños jugábamos al fútbol con las camisetas de nuestros jugadores de fútbol favoritos. Los niños actualmente ese juego lo hacen con pantallas, lo hacen con videojuegos, con ordenadores. Y eso hace que estén forzando la vista de cerca, que es el factor fundamental en el desarrollo y en la previsión del crecimiento de la miopía en los niños.
Desde luego. Doctor, algo estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta, se nos ha ido de las manos, ¿no?
Sí, sin duda el cambio de hábitos, el cambio de paradigma, ya no solamente en nuestros hábitos de juego y de ocio, sino también en nuestros hábitos laborales y de estudio, hacen que esta patología esté cada vez más prevalente. Y como han mencionado, la tasa de incidencia no hace más que crecer, y la OMS habla de una real pandemia con respecto a la miopía. De hecho, en países de Asia la tasa de incidencia de alta miopía en los pacientes alcanza el 80% en la población que egresa de los colegios secundarios, por lo cual es un problema grave y en aumento.
Y en aumento. ¿Estamos a tiempo de revertir esta estadística, doctor?
Sin duda, yo creo que sí, porque los estudios de poblacionales en las poblaciones europeas y asiáticas, que son donde tenemos los mejores estudios, hablan de que una disminución de la exposición a pantallas y fundamentalmente de forzar la vista de cerca, hablando de una forma muy coloquial, disminuye la tasa y la velocidad de la progresión de la patología. Como bien hablaron, no hablamos de miopía solamente como un problema de gafas. O sea, ojalá fuera solo poner gafas de más graduación o menos graduación. El problema es que la miopía, conforme avanza, hace que los pacientes sean más propensos a desarrollar patologías, tanto de la retina como del nervio óptico, como pueden ser el glaucoma, o incluso defectos que son cada vez más difíciles de diagnosticar a medida de que vamos agrandando el tamaño del ojo, es decir, a medida que aumenta la miopía.
Claro. Yo creo que mucha gente que ahora nos esté escuchando, seguro que están parando si están en el coche.
Totalmente.
Porque realmente muchas veces para calmar a los niños, cuando tienen una rabieta, cuando están en un restaurante,
se les pone
para que no molesten a los papás, se les pone la tableta y quedamos tan tranquilos.
Fijaos en una cosa. Es cierto que el uso de la pantalla es perjudicial. Dicen los estudios, como acabamos de explicar, que el riesgo de la miopía aumenta un 2%. Por cada hora de uso diario de las pantallas, más allá de los 60 minutos, o sea que es importante. Y no hablamos solamente de la luz y la profundidad de visión entre esas causas que previenen ese crecimiento del globo ocular y, por tanto, de que el ojo no se adapte y desarrolle cualquier tipo de lesión como puede ser la miopía, sino que hablamos de los niños que les pones un móvil o una tablet y es la distancia a la que se le usa. Es decir, el doctor decía, ¿verdad? Hablamos de que se les pone muy pegadito a la cara. Y ese es el problema también que hay, el riesgo que hay. Hablamos de que el enemigo realmente es la visión cercana. Es decir, tú cuando estás leyendo un libro, estás leyendo un dispositivo electrónico, lo pones a una distancia relativa, ¿no? Más o menos, a lo mejor como medio brazo, un poquito más. A los niños se está poniendo casi, casi, con perdón, delante de sus narices. Y eso, ¿verdad, doctor? Eso sí que es una problemática importante.
Sí, sin duda. Además, los niños tienen la capacidad de enfocar muy de cerca, que los adultos no tenemos. Entonces, los niños ven esa distancia porque pueden ver esa distancia. Eso hace que a nosotros, cuando los vemos desde afuera, a veces no entendemos o nos parece un poco raro, pero es una cuestión de capacidad. Tienen esa posibilidad. Entonces, es fundamental. Yo incluso, más que hablar solamente de la distancia, sin duda hay que disminuir la cantidad de horas de exposición, porque antes el uso de la visión cercana estaba limitada a la lectura, que eran los momentos de estudio, incluso de ocio por lectura, pero es que ahora todo lo hacemos a través de la lectura, y los niños, estimulados de forma permanente con estos estímulos tan llamativos que captan su atención y focalizan sus sitis en el equipo, hace que el problema no sea más que ir creciendo, ¿no? Es decir, vamos a desarrollar una nuevas generaciones de no solo de miopes, sino de pacientes con grandes problemas en la visión.
¡Ay, caray! Doctor, ¿y deberíamos aplicar una regla que llaman la del 20-20-20, regla anglosajona? ¿Qué podemos decir a las personas que tienen adolescentes? Y a lo mejor esta regla sirve también para los adultos, ¿no?
Sí, la regla del 20-20-20 es una regla que habla de cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirar a 20 pies, es decir, a 6 metros. De esa forma, lo que estamos haciendo es relajar la musculatura ocular y facilitar que todas las estructuras del globo ocular que nos permiten enfocar la mirada enfoquen hacia el infinito, hacia una distancia lejana. De esa forma, estaríamos haciendo algo por disminuir la progresión de la miopía. Pero esto de ninguna manera reemplaza a lo que es la actividad física al aire libre y la disminución a la exposición. Es decir, de poco sirve tener un niño de 5 años que esté todo el día con una tablet y hacerlo descansar con la regla del 20-20-20 si no hace actividad física, si no tiene una exposición a un juego más, como hacíamos nosotros, ¿no? Nuestras generaciones.
Sí, desde luego.
Ir
más
al parque.
Físico.
Ir al parque.
Jugar al fútbol, tirarte por un tobogán.
Es cierto que con el tiempo que hemos tenido el último mes, que ha sido terrible, todo el día con lluvias, es cierto que es complicado ir al parque al aire libre, pero también hay otros lugares de ocio cerrados que también puedes hacer deporte, polideportivos o centros de ocio determinados para niños. Y es cierto que los padres muchas veces, por el tema del trabajo y la conciliación, ahí pecamos un poquito de baguetes, entre comillas, y nos cuesta un poquito cambiar esa rutina. Por lo tanto, hay que entonar, yo creo que, doctor, el mea culpa, intentar reconducir a esos menores para ayudarlos al final a que no tengan este tipo de lesión en ocular.
Pues
todos tenemos nuestro grado de responsabilidad, y tanto desde el rol de padres, cuidadores o incluso de nuestros como médicos, en concientizar a la población y explicar lo que hay que hacer y qué es lo ideal.
Desde luego, doctor, ya para terminar, la luz es importante también, ¿no? Los niños cuando están estudiando, cuando están dibujando, cuando están no solamente con las tablets, cuando están haciendo alguna tarea escolar, es importante que tengan la luz y por algún lugar determinado, por la izquierda, mejor que por la derecha, doctor.
Lo importante es que tengan es trabajar en ambientes bien iluminados. Que el brillo fundamental, que la fuente de luz fundamental no sea la pantalla del ordenador o el dispositivo electrónico, sino de contar con una suficiente luz ambiental, idealmente una luz natural para quien pueda hacerlo. Y sin una luz blanca, normal de casa, sería más que suficiente para empezar a mejorar la calidad del entorno, ¿no? Hacer un entorno más saludable para el desarrollo del niño, del estudio o de la tarea.
Claro, doctor, usted está acostumbrado a ver cada vez más niños miopes y probablemente cada vez más personas adultas miopes, ¿no? O sea, esto es una realidad que solamente hay que ir a su consulta para verlo, doctor.
Exacto. Es un problema que lo estamos viendo cada vez más en consultas. Hace años, cuando empezaba mi formación, la miopía era una parte anecdótica de la patología retiniana y hoy en día cada día abarca más patología en los pacientes. O sea, estoy hablando de patología, que es lo más preocupante.
Patología, exacto.
Negligencia de glaucoma, de patología retiniana. Es algo que estamos aprendiendo a estudiarlo ahora y con las nuevas tecnologías de diagnóstico. Esperamos en el futuro poder tener modelos de predicción en los cuales poder hacer atención y focalizar mejor la atención en los pacientes, hacer una medicina más personalizada incluso.
Claro, pues doctor Maximiliano Olivera, oftalmólogo especialista en retina del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Madrid, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Hemos aprendido mucho, gracias.
Muy interesante
a
lo que nos ha dicho el doctor Maximiliano Olivera, la verdad.
Es verdad. Bueno, pues vayamos a repetir medidas para proteger a los menores, ¿no?, del uso de las pantallas.
Sí, de hecho la nueva ley de protección de menores en los entornos digitales que se acaba de enviar al Congreso y que ha estado votándose en el Congreso de los Diputados, hay que decir que trabaja en esa elaboración de una estrategia nacional con más medidas que permiten el uso más racional de estos dispositivos electrónicos, entre ellas. Recientemente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confirmaba que todas las pantallas, y abro comillas, todas las pantallas deberán llevar un etiquetado que advierta de que su uso en la infancia puede ser problemático, es decir, como si fuesen las cajetillas de tabaco que te pone, esto puede producir cáncer, por ejemplo.
O sea, ¿se va a poner
esto? Se va a poner un etiquetado en los dispositivos electrónicos, hablamos de tablets, de teléfonos móviles, efectivamente, para que advertir de que la infancia, los niños menores, los adolescentes, el uso puede ser perjudicial. Pero añadimos una medida más, que sería la del PIN parental por defecto, que no estaba incluido y ahora con esta nueva ley, a mí me parece fantástico, porque la verdad que yo, porque estoy metida muy de lleno en el tema del control parental, bueno, mi hija tiene 3 años, pero aún así también tengo control parental por si acaso, ¿no? Pero la gente que no lo sepa, la nueva ley lo que incluye es la obligación de que los nuevos dispositivos digitales, tablets, ordenadores, teléfonos móviles, cualquier dispositivo tecnológico que se fabrique que en este momento incluyan ese control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos o servicios o aplicaciones inadecuadas, por ejemplo, a temas pornográficos, páginas de adultos, cualquier temas de violencia, es decir, cualquier cosa que los niños menores de 18 años no deban de ver. Este control parental, que vendrá de fábrica en los nuevos dispositivos, será gratuito, fácil de manejar e incluirá ese etiquetado que explique esos peligros, esos riesgos potenciales del uso inadecuado de estos productos. También, por cierto, incluye esta nueva ley una sanción importante a las empresas tecnológicas que no desplieguen aplicaciones de control parental eficaces. Por lo tanto, a día de hoy es verdad que las empresas no lo están haciendo, pero a partir de esta nueva ley, como no lo hagan, multazo al canto. Y el objetivo de esta nueva ley no es otra que reconocer estos derechos de los menores a ser protegidos eficazmente. Queremos, y yo te lo digo como madre, quiero un entorno digital seguro para mi hija, el resto de niños y adolescentes, porque evidentemente lo contrario perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, de sus libertades y, por supuesto, de sus vidas.
Hay que saber a qué edad ponerle el móvil al niño.
Bueno, es que eso es un debate tan largo, Nieves.
¿A qué edad mínima pueden tener un perfil en redes sociales? Es que todo esto
es importantísimo.
Es importante, ¿no?
A ver, hay varios motivos para entregar el móvil a los menores, por lo menos hasta los 14 años, no entregárselo, ¿vale? Y voy a dar dos motivos importantes porque hay muchos, pero hay dos que los expertos yo creo que priorizan. El primero, porque a partir de los 14 años ya adquieren esa responsabilidad penal. Hablamos siempre del tema de la ley del menor. Bueno, pues un menor de 14 años, mayor de 14, no de 13, tiene responsabilidad penal. Por tanto, si comete cualquier tipo de delito, por ejemplo, utilizar cualquier aplicación de inteligencia artificial para emular mujeres desnudas a partir de fotografías de sus compañeras de clase, que eso se ha dado.
Y distribuirlo a otros compañeros.
No, ya solamente con hacer lo de la aplicación ya es un delito. Y ya si lo distribuyes y lo difundes,
es doble delito.
Por lo tanto, eso se va a penar. Es decir, si ya tiene 14 años, ya adquiere esa responsabilidad penal y tendrá que responder ante el juez y ante el fiscal de menores.
O sea, tú la barrera la pones con 14 años.
Claro, precisamente por la responsabilidad penal, porque si no, con 13 la responsabilidad es civil y recae en el educador, en el tutor o en el progenitor que tenga la custodia del niño o del menor. Por lo tanto, a partir de los 14. Y el segundo, porque la edad mínima ahora es verdad que se ha aumentado a los 16 años, por suerte. Es decir, antes la edad mínima para abrir un perfil de redes sociales era a los 14 años, sin consentimiento materno o paterno, y ahora son los 16. Por lo tanto, ahí ya también es una barrera que sube otra vez. Por lo tanto, es importante estas dos situaciones. Por un lado, la edad de responsabilidad penal y, por otra parte, la edad a la que se puede abrir ya un perfil a través de redes sociales.
Bien, hablemos del uso del móvil, que también impacta en el rendimiento académico. Esto lo tienen que saber todos, padres, profesores.
Si es que ya impacta en los adultos. Nieves, vamos a ver, tener el teléfono móvil encima de la mesa, si lo tiene un alumno durante una lección, le llega una notificación, lo mira y tarda en recuperar el hilo de lo que está pasando 20 minutos.
¡20 minutos!
Si la clase es de 60 minutos, ya ha perdido una cuarta parte de la clase. Aparte de eso, ya hay estudios como Save the Children de 2020 que habla de que el impacto de ese teléfono móvil, lo que repercute también es en el acceso de pornografía en adolescentes. Hablamos de que más del 50% de los niños acceden por primera vez a la pornografía antes de los 13 años. Y en estos momentos, que es lo más llamativo y tremendo, es que hay niños que entre los 5 y los 8 años están accediendo a pornografía. Y hablamos de escenas muy violentas, el 94%, el 80%, 88% escenas muy violentas y agresivas, y el 94% dirigidas hacia la mujer. Por lo tanto, están viendo unas situaciones tremendas de discriminación, de abuso hacia la mujer, y que eso influye en su pensamiento, en su educación, y que es la única, digamos, información o fuente de información sobre la sexualidad. Por lo tanto, altera esa visión que los niños tienen de la mujer respecto al respeto, a la tolerancia, a la educación. Imagínate, están erotizando la violencia y eso tiene unos riesgos gravísimos. La gente no lo sabe, tiene riesgos gravísimos.
Tiene riesgos, por no hablar también del impacto del uso del móvil con el tema del bullying, ¿no?
Claro. Mira, efectivamente, uno de cada cuatro países ha aprobado ya leyes o decretos respecto a este tema. De hecho, España es uno ya de ellos. Y hay que decir que es cierto que, aunque los casos de bullying no son todos los que hay, es decir, no se han denunciado todos, es una especie de iceberg, no hay todas las denuncias que debería de haber, pero es cierto que hay estudios que han encontrado relación, sobre todo en Galicia y en Castilla-La Mancha, que es el estudio que se ha realizado recientemente, donde hay una relación entre la prohibición y el descenso de los casos de acoso escolar. Cuando se ha prohibido el uso del teléfono en el colegio, es decir, no ha podido llevar el niño, o lo ha podido llevar, pero tenía que estar apagado, ha descendido. ¿Por qué? Porque no puedes grabar imágenes, no puedes difundirlas, no puedes seguir acosando a tu compañero o compañera durante la clase, antes y después de la clase.
En esto Madrid se ha adelantado, ¿no?
Madrid se acaba de adelantar. La semana pasada ya ha anunciado, cosa que me parece fantástico, que suprimirá en el próximo curso, 2025-2026, en colegios públicos y concertados, y el gobierno central ya añade también los privados, que es también una de las polémicas que ha habido, que el uso individual de dispositivos digitales por parte de alumnos de educación infantil y primaria, de modo que solo estará permitida su utilización compartida y supervisada con un máximo de hasta 2 horas semanales. ¿Qué ocurre? Que los niños de 0 a 3 años no tendrán acceso ninguno a ese tipo de pantallas.
Pues bravo por lo que hemos dicho del uso excesivo, el problema que tiene.
Claro.
También de salud visual, ¿no?
Efectivamente, y así irán increciendo, una hora semanal a los de segundo ciclo de 3 a 6 años, luego una hora y media a los que tengan de primero y segundo de primaria y tercero y cuarto de primaria hasta 2 horas semanales, y así irán cambiando a medida que vaya evolucionando el niño o la niña, porque claro, no es lo mismo un niño como mi hija de 3 años, la cabecita que ellos tienen, a un chico o una chica de 15 años. Por lo tanto, irán avanzando esto. Lo que también se va a volver es a los dictados, a la vuelta a la atención, a la caligrafía, la ortografía, el libro de texto, a los cuadernos, a todo eso con lo que hemos aprendido que también nos ayuda. Tú lo sabes.
Lo habíamos suprimido y ahora volvemos a lo tradicional. O sea,
tú lo sabes porque trabajas conmigo. Yo apunto todo con mi puño y letra. Y de hecho me lo aprendo mucho mejor que cuando lo tengo impreso en un papel.
Eso es.
Porque te ayuda a retener mejor. Entonces, la Comunidad de Madrid es una de las pioneras. También es cierto que hay otras comunidades más, como por ejemplo, en este caso, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares, que también están regulando el uso de los móviles. Y el Gobierno Central, como digo, lo va a imponer a todas las comunidades, las 17 comunidades autónomas. Esto tendrán que hacerlo ya directamente para el curso 2025-2026.
¿Y las redes sociales se van a prohibir a menores de 16, por ejemplo?
Efectivamente, un niño menor de 16 años no puede abrirse una red social sin el consentimiento de los progenitores o el tutor. Es decir, si tú como padre o madre quieres que tu hijo de 10 años tenga una red social, es tu responsabilidad.
Exacto.
Como vemos en YouTube, por ejemplo, niños con canales que tienen con 8 o 10 años contando cualquier cosa y tienen el consentimiento de los padres. Yo nunca lo haría.
Yo nunca lo haría tampoco.
Pero por eso la edad se ha subido de los 14 a los 16 precisamente para evitar, evitar esos accesos inadecuados. Hablamos de que son niños que todavía están con el cerebro, la mente todavía labrándose. De hecho, hasta los 20 y tantos años, 25 años, según los psicólogos y los estudios, todavía están madurando.
Exacto. Y para terminar, ¿los niños tienen derecho a su intimidad o, como son niños, los padres a su vez tienen derecho a mirar sus teléfonos móviles?
Bueno, yo añadiría que todos tenemos, o sea, los niños tienen derecho a su intimidad, por supuesto, pero yo lo que haría sería un contrato, fíjate.
Ah, ¿un contrato con los propios niños?
Sí, con tu hijo, es decir, hacerles un contrato diciéndoles tienes derecho a, de esta hora hasta ahora puedes utilizarlo, de esta hora no puedes utilizarlo, tienes permiso para hacer esto, no tienes permiso para hacer lo otro, y todo bajo supervisión y todo normalizándolo en conversaciones de un adulto con tú como adulto con un niño, y sobre todo poniéndole sobre la mesa los peligros que hay de utilización de las plataformas y de redes sociales, que la tecnología es maravillosa, pero en manos inadecuadas no lo es.
Y en edades que no corresponden.
Efectivamente,
¿no?
Entonces,
contenido.
Contar a los niños que hay gente mala, que hay que tener cuidado con determinados patrones, hay que acompañar y dialogar, no prohibir. Es decir, es verdad que antes de los 16 no tenía redes sociales, pero a partir de esa edad intentar acompañarlos, dialogando, como digo, normalizando y también haciéndoles responsable. Un teléfono vale un dinero, da igual lo que te cueste. Es un dinero y es una responsabilidad. Lo que tú hagas con el teléfono eres responsable. Tú no puedes insultar a alguien cara a cara, ¿verdad? Tampoco lo puedes hacer a través de las redes sociales, ni un teléfono móvil, o de una aplicación de mensajería como WhatsApp. Pues hay que intentar educarles en eso, en el respeto, la tolerancia, a través precisamente de eso. Y un contrato, entre comillas, como un contrato verbal para ayudar a los niños a que se conciencien de toda esta situación, ¿no? Y que al final el móvil no es un enemigo, sino un aliado, y la clave, como digo, es la educación.
Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Mónica González. Hasta la semana que viene. Yo estoy segura que a más de uno todo lo que hemos contado les va a resultar útil. Claro que sí. Ya son las 6:30. Hacemos un alto y continuamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaníasantacruz.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues es lunes, nos gusta pasear por Madrid y hoy nos vamos a subir a las tablas de uno de los teatros nacionales con más solera, porque en un día como hoy, 31 de marzo del año 1942, se estrenó, la Orquesta Nacional de España hizo su primer concierto bajo la dirección del maestro portugués Pedro de Freitas Branco. Así que nos vamos al Teatro María Guerrero, donde se encuentra allí ya Pilar Rivera. Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y me encuentro en uno de los 40 palcos de uno de los teatros de Madrid, sin duda más emblemáticos y bellos. Se inauguró en octubre de 1885, pero en este caso con el nombre de Teatro de la Princesa. Tardó 17 meses en levantarse el edificio y costó, fíjate, 15 millones de reales, que pasados a euros, pues debe ser, permíteme la expresión, Nieves, muchísimo dineral. Debe ser un dineral. Y quien sabe todo de la historia de este Teatro María Guerrero es Concha Largo, que es coordinadora de actividades educativas y publicaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahí empieza una larguísima historia, además con presencia real también.
Sí, el día 15 de octubre de 1885 se inauguró este teatro con la presencia de la reina María Cristina y la reina madre Isabel II. Además, la prensa de la época recogió la noticia de que en Madrid se inauguraba un nuevo teatro, diciendo además que el rey Alfonso XII no había podido asistir por encontrarse algo indispuesto. Y lo cierto es que el rey estaba muy enfermo ya, murió semanas después, en noviembre de 1885.
Y ya volvió, bueno, pues quizá la oscuridad a este teatro, como todos los grandes de la época. Se estrena con comedia se estrena fundamentalmente con comedia, ¿no?
Sí, el teatro aquí siempre ha sido para teatro de texto, ¿no? Y alta comedia en general, antes de que lo regentara María Guerrero, y después con su dirección se preocupó de que fuera sobre todo alta comedia, y los autores españoles o los clásicos o sus contemporáneos los que más se han representado aquí, sí.
Antes, Nieves, de seguir hablando de su historia, tenemos que decir que el María Guerrero es centro de operaciones del Centro Dramático Nacional desde que Adolfo Marsillac pusiera este proyecto en marcha en 1978. Antonio Ayuso, director de comunicación del María Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, nosotros somos el Centro Dramático Nacional, una unidad de producción que depende del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de Cultura, y nuestra especialización es la dramaturgia contemporánea. Tenemos dos sedes, no solo el Teatro María Guerrero, también tenemos el Teatro Valle Inclán, pero hoy estamos aquí en este maravilloso Teatro María Guerrero.
Y por aquí han pasado pues los grandes de entonces y de ahora, Jacinto Benavente, Valle Inclán, Muñoz Seca, Álvarez Quintero, Benito Pérez Galdós y todos los que me dejo.
Sí, efectivamente, yo creo que especializados en dramaturgia actual, presente, y en ese momento todos los grandes autores iban pasando por el Centro Dramático Nacional, entonces el Teatro de María Guerrero, y actualmente también está pasando, las y los grandes creadores actuales vienen a representar con nosotros cada año pues, los maravillosos montajes que ofrecemos.
Quien le devuelve el glamour, sin duda, a este gran teatro, que fue inicialmente el Teatro de la Princesa, fue la gran actriz y empresaria María Guerrero, una mujer, desde luego, emprendedora, de la que habría que tomar mucho ejemplo.
Pues sí.
Eran principios del siglo XX.
Incluso finales del XIX, sí. María Guerrero ha sido una de las grandes actrices de la escena española y además de las primeras mujeres dedicadas a la empresaria teatral, a la dirección teatral, ¿no? A la gestión de una compañía y de un teatro, este.
Fue esa etapa de esplendor porque además de subirse a las tablas del María Guerrero, lo hizo su casa.
Lo hizo su casa, sí. En el año 1908, el matrimonio Guerrero-Mendoza compraron este teatro, el Teatro de la Princesa. Un poco después, en las plantas de arriba, lo que entonces era un desván, se hicieron su casa y vivieron aquí durante 20 años. 20 años, sí.
Bueno, pues muy cerquita de... Aquí no hay palco real, pero sí es verdad que cuando venían los reyes se sentaban en un palco de más abajo. Luego, Nieves, si te parece, en la segunda conexión hablaremos, que también los hay aquí en este teatro, de fantasmas y de un sereno muy especial. No voy a desvelar, no voy a adelantar nada, ni un secreto.
Bueno, pues a Concha, es que a Concha y a Antonio da gusto escucharles. Así que dentro de un rato volvemos al María Guerrero. Gracias, Pilar, gracias a los amigos que hoy han hecho posible que sepamos mucho más de este teatro, pero ahora nos vamos a fijar en el mundo arquitectónico relacionado con el teatro, así que aprovechamos que tal día como hoy, pero de 1942, dio su primer concierto la Orquesta Nacional de España en este teatro para conocer mejor este lugar centenario. Así que apelamos al conocimiento de nuestro arquitecto Elu Moreno. Hola Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues háblanos del María Guerrero, desde luego edificio emblemático donde los haya.
Sí, y bello, sí, sí, sin duda. Nos da mucha envidia Pilar que esté allí ahora mismo, la verdad.
Sí, la verdad.
Sí, bueno, como ella nos comentaba, la inauguración fue tal día como hoy, pero de 1835 y con otro nombre, el de Teatro de la Princesa. ¿Y quién lo impulsó? Pues fue una figura privada, el marqués de Monasterio fue el que decidió, el que tuvo el impulso para crear este teatro. Y es curioso porque el objetivo del marqués era crear un local selecto, en el que no hubiera localidades baratas.
¿Ah?
¿Para qué? Pues para excluir a la parte del público más alborotador, o sea, es decir,
a la plebe.
Sí, vamos a decirlo más claramente, sí, o sea, entonces quería pues que fuera muy selecto y que la gente que viniera aquí pues fuera de la misma alcurnia que la que él tenía, claro. Pero es verdad que, bueno, lo ha comentado también Pilar, el pobre Alfonso XII, bueno, el rey murió al poco tiempo de la inauguración de esto y el luto se trasladó a la corte y esto hizo pues que por desgracia tuviera que pasar por unas dificultades durante los primeros años de vida, digamos, del teatro.
Bueno, entonces, ¿quién fue el encargado? Esto sí nos lo puedes decir, del diseño, de diseñarlo, ¿no?
Sí, el arquitecto que escogió el marqués fue Agustín Ortiz de Villajos, que era oriundo de Quintanar de la Orden, y que aunque no es quizás uno de los arquitectos que más
eso
conocidos...
Eso te iba a decir, ¿no?
No es especialmente conocido. Yo creo que es la primera vez que aparece.
La primera vez, yo creo, sí.
Pues mira, es autor... Es que, claro, ha tenido mala suerte, porque es autor de obras desaparecidas, como por ejemplo el primer Circo Price o la Iglesia y el Hospital del Buen Suceso en la calle de la Princesa. Ambos dos están desaparecidos, con lo cual, pues el pobre, este es el único que queda vivo, aun cuando ha habido rehabilitaciones, pero sí, de su obra, digamos, es de lo que le queda. Y es que, bueno, pues Agustín Ortiz de Villajos era representante del estilo neomudéjar y de la llamada arquitectura del hierro. Y precisamente este material fue el que usó tanto en la estructura del teatro, donde, cuando nos fijamos en la estructura de la sala, tiene unas columnillas de fundición, pero también en la decoración del interior. Esto es importante porque él no solo trabajó en este teatro antes de La Princesa, ahora María Guerrero, sino también en el Teatro de la Comedia, y él introdujo una novedad que era sustituir los antiguos antepechos de los palcos, que eran de madera, por otros de hierro colado, que realmente... en aquella época eran pues mucho más elegantes y más ligeros, y en realidad lo que hizo fue sentar un modelo que luego copiaron todos los demás que se dedicaron a hacer teatro. Y es que hoy, vamos, a mí por lo menos cuando me viene a la mente un antepecho de un teatro es este.
Es
decir, que ni siquiera
verdad,
yo pensaba que antes fuera de madera. O sea, que él consiguió o fue el introductor de esa corriente. El teatro es un tipo de teatro a la italiana que se denomina, esto tiene una serie de características que se fijan en el teatro farnese, pero bueno, la más conocida es que el proscenio, donde se desarrolla toda la obra teatral, tiene un arco desde donde lo vemos nosotros, pues está enmarcado, digamos. Uh-huh. Ya te digo que hay una serie más de características, pero más o menos esta es la más clara. Pero en cambio, hablábamos de que él es representante del estilo neomudéjar, pero él para el edificio por fuera se fue más a un neoclásico, y es que tiene una fachada ordenada, pues como digo, con un planteamiento más clasicista, una sucesión de arcos de medio punto y una composición tripartita que podemos ver si nos ponemos de frente. Y bueno, pues como hemos comentado, desde el 78 la sede del Centro Dramático Nacional es bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el 96, sí, efectivamente, con lo cual ya estamos, digamos que nos aseguramos de que va a seguir con nosotros mucho tiempo. Y evidentemente, pues un edificio que se construyó en 1885, hay que ponerle al día, y en el 2000 pues sufrió una importante rehabilitación porque, y esto es muy curioso, Nieves, y con esto acabo, se descubrió que en la estructura, ¿a quién tenía? Pues tenía unos habitantes que no queremos que tengan las termitas.
Vaya.
O sea, que hubo que intervenir de urgencia casi para poder salvar el teatro.
Caray. Pues Elu Moreno, te devolvemos a JLL, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y volvemos al María Guerrero, que como saben adoptó el nombre de la actriz famosísima, emprendedora, actriz española. Así que Pilar, contigo concluimos este paseo.
Sí, desde el 78 en María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional, y desde entonces escenario, desde luego, de todas las artes con mayúsculas. Teatro, música, danza. No sé si podéis escuchar a los operarios que en este momento están desmontando el escenario para montar, Antonio, el siguiente espectáculo, que es ¿cuál?
Efectivamente, pues Orlando, una adaptación teatral de la célebre novela de Virginia Woolf, que es la dramaturgia. Y la versión la firman Gabriel Calderón y Marta Pazos, y la dirige Marta Pazos, que es una directora fundamental ahora mismo y con una estética muy reconocida, pues va a llevar ella a las tablas de esta sala maravillosa, de la sala principal del Teatro María Guerrero, el montaje.
Con María Guerrero, el fantasma de María Guerrero circulando por aquí, Concha, también, y un sereno especial.
Bueno, sí, pues sí, cuentan que cuando había serenos en Madrid, pues el que pasaba por aquí contaba que todas las noches hablaba con María Guerrero y con Federico García Lorca. Lo que no sabemos si hablaba con ellos o con Mari Brizar, quizá, no sé.
Ah,
es una realidad,
es
que
distinto.
Hasta aquí llegaban los actores y la aristocracia en coche de caballos, y desde entonces, que yo no lo sabía, se dice mucha mierda porque precisamente era la que se pisaba cuando se entraba, ¿no?
Claro, pues sí, para llegar hasta aquí había que usar coche de caballos, ¿no? De hecho, el teatro tenía, lo que ahora es nuestro vestíbulo, un porche, un cocherón. Entonces, en ese cocherón que llamamos, paraban los caballos y evidentemente ensucian donde les parece oportuno, ¿no? Así que especialmente las noches de estreno los actores se decían a nosotros que esta noche haya mucha mierda. Eso querrá decir que han venido muchos caballos, mucha gente, que se llena el teatro y eso es buena suerte siempre, sí.
Oye, Antonio, brevemente ya, claro, grandes actores se apuntan a venir al Centro Dramático Nacional, al María Guerrero, grandes actores más actuales como Imanol Arias, Juan Echanove, Antonio Banderas, porque el Centro Dramático Nacional y el María Guerrero dan caché.
Sí, efectivamente. Yo creo que en la profesión normalmente ellas y ellos sí que suelen contar las veces que pisan el Teatro María Guerrero. Además, una cosa muy importante, que aquí tenemos dos salas. La Princesa, la de abajo, que era la antigua cafetería que tenía el teatro, ahora se ha habilitado como sala. Y, por ejemplo, actualmente Cris Balboa, que es una gran creadora gallega, nos está ofreciendo una fiesta de baile, música con Roland Bonamour y que se puede ver ahora mismo.
Otra recomendación muy breve, muy breve.
Pues está finalizando Los Nuestros de Lucía Carballal. Es un montaje muy bonito que tenemos en esta ocasión en el Teatro Valle Inclán. Y también sigue Vulcano, que lo dirige Andrea Jiménez, y la versión es de Victoria Spumber. Y es un montaje sobre un dramático suceso que nos hace plantearnos también cómo contamos los relatos en la sociedad.
El teatro es vida, sin duda. Antonio Ayuso, director de comunicación del María Guerrero, Concha Largo, coordinadora de actividades educativas y publicaciones de este magnífico teatro. Gracias por atender a los micrófonos de Onda Madrid, el programa Madrid Directo, porque, claro, Nieves, el sí. María Guerrero, una de las dos sedes del Centro Dramático Nacional, una de las salas, sin duda, más icónicas del teatro aquí en Madrid, es para no perdérselo y para estar pues casi todas las semanas, ¿no? Cada vez que estrena,
claro que sí,
aquí, siendo testigos de cuando se levanta el telón.
Pues gracias a Concha Largo, Antonio Ayuso, gracias Pilar Rivera. Nosotros ya vamos a ir poniendo rumbo al final de este programa y lo hacemos con Noticias con Sonido.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues gracias a Luis Gutiérrez Serantes por acompañarnos en esta tarde de lunes. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
¿Has
Muy buenas
escuchado...
tardes. Yo encantado.
Sí, yo, ¿has escuchado lo que nos decían desde el María Guerrero? Que el sereno hablaba o con la propia María Guerrero cuando ya no vivía o con Federico García Lorca. Y decían que a lo mejor la culpa la tenía el Maribrisar.
Sí, sí, un anisete muy,
el anisete,
muy rico.
El anisete.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno,
mucha mierda hay que tener.
Eso es, eso es. Bueno, pues que vamos a hablar, no sé si tú tienes jet lag.
Sí, sí, claro, porque... eso es lo que te quería preguntar yo a ti, que si tienes jet lag.
No, pero yo me he adelantado a ti.
¿Me lo preguntas a mí? Pues yo sí tengo, estoy dormido ahora mismo, estoy dormido.
Sí, sí, sí. Claro, nos han robado hora. Una hora,
nos han
por
robado
favor.
Una hora, mira, si nos han robado una hora, mira.
A ver. Uy, qué bonito suena en francés.
Sí, precioso,
me encanta.
Claro, es un grupo canadiense. Uh-huh. El grupo se llama Simple Plan y la canción se llama Jet Lag. Y claro, nos habla de lo mal que se pasa cuando hacemos viajes de muchas horas y hay que, por lo tanto, una gran diferencia horaria entre el país de origen y el país de destino al que vamos, ¿no? El cambio de hora es ya una costumbre. Sabemos que cuando llega el invierno tenemos que atrasar los relojes, es decir, dormimos una hora más. ¿Pero qué pasa cuando llega la primavera? Que tenemos que adelantarlos y entonces dormimos una hora menos y esto termina agotándonos a todos. Pero
yo no sé si tú sabes quién fue el primero que se le ocurrió, se le encendió esa bombilla que todos llevamos en nuestra cabeza y propuso el cambio
claro,
de hora.
Claro, investigando.
Has dado con él.
Sí, nos tenemos que ir al año 1784. sea, imagínate.
Sí, claro, el siglo XVIII.
Claro, estamos hablando de Benjamin Franklin.
No me digas.
El mismo, el que inventó el pararrayos.
Sí.
Ese mismo, ¿no? Cuando era embajador de los Estados Unidos en Francia, durante su estancia, Franklin observó que en determinadas épocas del año el sol entraba por su ventana despertándole. Franklin hizo una propuesta que plasmó en una carta que envió al diario Le Journal de París y explicó que si nos levantáramos más temprano nos iríamos a dormir más pronto.
Anda.
Entonces habría luz al caer la tarde y ahorraríamos energía en casa al no tener que encender las velas de las habitaciones.
Mira, o sea que fue él.
La misma teoría. Es la misma teoría actual de la energía. Fíjate si es curioso lo de las velas, porque su familia se dedicaba a fabricar velas.
Ah,
la familia de Benjamin Franklin, ¿no?
Yeah.
Y la idea,
¿sí?
Pero claro, la idea tuvo que esperar mucho tiempo, ¿no? Pues la primera vez que se explicó fue durante la se aplicó fue durante la Primera Guerra Mundial.
Ya, ya. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con brés como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Oye, ¿quiénes son los que cantan? Porque me suenan muchísimo.
Son dos maravillosos, son Carlos Vives y Richard Anthony. Claro,
sí.
Y estamos escuchando una canción de cambio. Lo importante que es cambiar en nuestra vida y luego volverte a encontrar a una persona y decirle a esa persona: oye, yo te quería, pero terminamos mal. Pero te he vuelto a encontrar, he cambiado y quiero estar de nuevo contigo. El cambio en la vida es muy
bonito,
importante.
Qué bonito, por favor.
Sí, es muy, muy importante, ¿no? Porque si sabemos rectificar, las cosas van realmente maravillosa. Pero bueno, si te parece, esto lo he metido ahí.
Lo has metido,
bueno, porque
pero
me gustaba la canción.
Bonito.
Me gustaba
ha quedado
la
muy
canción.
Bonito.
Bueno, vamos a volver al
venga,
cambio de hora.
Venga.
Y para cambiar la hora, oye, ¿qué necesitamos?
Un relojito.
Claro,
un relojito.
Si no hay reloj ya me dirás.
Pues
¿no?
Vale. ¡Ah! ¿Qué? Este me suena.
¿Te suena, verdad? Sí, sí, claro. Es el sonido del reloj de la Puerta del Sol de Madrid dando las dos. Claro, tenía que dar las dos. Sí, porque el domingo a las 2 de la madrugada tuvimos, como antes hemos dicho, adelantar los relojes a las 3. Por lo tanto, hemos dormido una hora menos. Pero ¿realmente se escucharon las campanadas del reloj de la Puerta del Sol?
¡Ay!
Pues
¿tú
no.
Qué? ¿No?
No,
no,
no se escucharon, pero por un motivo, porque desde el pasado 26 de marzo, el reloj de la Puerta del Sol dejó de marcar las horas como lo ha hecho desde el año 1866.
Sí, creo que se quejaron, ¿no?, los vecinos,
sí, no,
o algo así.
Se quejaron,
¿qué pasó?
Y además había que parar. Porque hay que hacerle una restauración y además hay que limpiarlo, hay que ponerle... Entonces no sonaron las dos, ¿eh?
Yeah.
Pero bueno, nosotros sabíamos que a las 2 lo teníamos que poner a las 3, ¿no?
Sí.
Pero en 2 o 3 semanas volverá a cantar
Volverá,
horas.
O sea, que aprovechen para dormir los vecinos en esta época. Sí,
ahí estamos, ¿no?
Sí.
Creo que es un buen motivo el cambio de hora para escuchar canciones que hablan de segundos, de minutos, de horas, instantes, incluso de los relojeros. El reloj ha sido y será siempre fuente de inspiración para compositores y letristas.
Todos juntos alrededor del reloj, hasta que acabe el twist. Ya verás qué sencillo que es, pero habrá que bailar si descansa. Venir a bailar aquí el twist. Venir a bailar aquí el twist. Hay un sitio en la ciudad, un club de twist, en donde todos juntos bailan al compás del twist del reloj. Bailan al compás del
esta no me la sabía.
No
fíjate,
te sabías el twist del reloj.
No.
Pues es un
pero
amigo
me
tuyo
encanta.
El que está cantando.
Sí. Sí,
el
sí.
Gran Mike Ríos en aquella
sí,
época
señor.
De los 60
sí, señor.
Y Don Miguel Ríos
claro.
Actualmente. Y el twist del reloj es la canción, ¿no?
Con bueno, esa vocecita que hacía...
los Sim es lo que se hacía, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora toca hablar de un reloj muy especial. A mí es un reloj que me encanta.
¿Cuál?
Es el reloj de Cuco. Ah. O el Cucú. Sí, fue inventado en el siglo XVIII. Se caracteriza por tener una abertura por la cual cada media hora sale un autómata con forma de pájaro que generalmente recuerda a un cuclillo por el sonido que emite, pues se asemeja a la onomatopeya cucú,
cucú, cucú, cucú. Cucú.
Sí. Claro. Y el grupo Maná tiene una canción muy tierna del reloj de Cuco.
Qué
grande el grupo.
Qué bonito el grupo Maná.
Oye, pero claro, si estamos escuchando canciones que recuerdan a los relojes, pues no puede faltar una mítica canción de Joaquín Sabina. Es que no puede faltar.
No.
No, no. Que habla cómo pasar el tiempo, oye, de una forma realmente entretenida y agradable.
Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Qué romance más bonito, ¿eh?
Ah, por favor.
Se enamoró locamente y luego volvió, fíjate, volvió y ya no había nada, ni había bar.
Ni nada.
Pero bueno, él se lo pasó bien.
Bueno,
en ese pueblo, ¿no? Grande, muy grande, ¿eh? Es don Joaquín Sabina. Bueno, y un grupo mítico español de los 60 y 70 del pasado siglo, los Pequeñiques, crearon una canción instrumental que titularon El tiempo vuela.
Pues sí que te ha inspirado el reloj, el cambio de hora.
Le he tenido que dar muchas vueltas al tema, no te creas tú que esto sale en 10 minutos, ¿eh?
No, aquí hay mucho trabajo, ya lo creo.
Claro, sí. Bueno, y seguro que muchas personas están pensando que me he olvidado de la canción más escuchada que nos cuenta el amor apasionado de un enamorado que no quiere pasar, que pase el tiempo y que el reloj se detenga. El título de la canción no puede ser otro que reloj, ¿no? Relata la historia de Roberto Cantoral, uno de los componentes del trío Los Tres Caballeros. Él compuso el bolero en el año 1956 en Washington, frente al río Potomac, al final de una gira de Los Tres Caballeros por Estados Unidos. Durante la gira había mantenido un romance con una de las artistas que participaban en el espectáculo y quien a la mañana siguiente se tenía que volver a Nueva York. Entonces, ese episodio amoroso y además el lugar de su último encuentro, donde había incluso un reloj de salón, pues le inspiró a Roberto Cantoral.
Bien, pues vamos con la canción.
Venga,
entonces,
vamos con el reloj.
Y seguimos
y
hablando.
Mira.
Reloj, no marques las horas.
Aprovechando esta canción, quiero decir que Sole Jiménez y Juan Valderrama se unieron en el día de ayer para cantar boleros y fue todo un espectáculo, algo único. Merece la pena que si vuelven otra vez con la sinfónica, además, que la gente vaya a verlo. Me han mandado unos vídeos tan impresionantes, así que bravo por los dos. Y nosotros con esta canción tenemos que ir pensando en decir adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Bueno, pues con este reloj, gracias Luis Gutiérrez. Buena semana y a todos ustedes. Que ojalá los relojes no marcaran las horas, se nos ha pasado el tiempo. Nada más, amigos, hasta mañana, adiós.
Ella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada.